Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Caramuel, el programa de los jueves de 8 a 9 en Radio Color. El tema elegido para hoy es música, literatura y contracultura. Y además de la buenísima música que va a sonar, homenajearemos en directo a Tom Wolfe, porque cuando estaba preparando el programa, con referencias a la contracultura y algunos libros de Tom Wolfe y Hunter S. Thompson, de los que luego hablaremos, me enteré de la muerte de este último, Tom Wolfe, que nos dejaba... No, del último, no, del primero. Tom Wolfe, que nos dejaba el pasado martes 15 de mayo. Qué cosas raras pasan a veces. Y así comenzamos nuestro círculo de hoy. No es la primera vez que hablamos de la contracultura y de algunos de sus representantes, tanto en la música como escritores o escritoras, incluso poetas. En los años 50 en Nueva York surgieron iconos de la cultura como Jack Kerouac o Allen Ginsberg. Allen Ginsberg estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Columbia y en la misma universidad jugaba al fútbol Jack Kerouac. Columbia estaba situada en Manhattan, al lado de Harlem, un barrio con multitud de clubes. Ellas.
Thank you.
The Bird, de Charlie Parker. Esto escuchaban en esos clubs Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Y a esta génesis se unieron William Burroughs, Ferlinghetti, que después creó la famosa librería City Lights en San Francisco. Y también estaban Gary Snyder y Nell Cassady. En el momento en que se conocieron, Nueva York tenía multitud de clubs donde se oía jazz y bebop. Ese estilo innovador en el jazz que nació en los años 40, caracterizado por pequeños combos en contraposición a las grandes orquestas, las big bands que las precedieron. En la calle 52 estaban situados clubs como el Real Ram, Minton's o The Open Door, donde acudían muchos, sobre todo Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Las big bands comienzan a separarse en grupos más pequeños y a buscar nuevas formas de expresión. A ese movimiento se unieron músicos emigrados de otros lugares, lo que produjo sonidos que en aquel momento fueron bastante revolucionarios en el jazz.
Thank you.
Bebop de Dizzy Gillespie, que es lo que acabamos de oír. Bueno, además del gusto común por el jazz, estos jóvenes estaban muy influenciados por autores generacionalmente anteriores a ellos. Se consideraban cercanos a Walt Whitman, de hecho proponían reemplazar el puritanismo estadounidense, los valores comerciales y el American Way of Life por los ideales expuestos en Hojas de Hierba, rechazando el modelo de sociedad al que pertenecían. Otro autor que les dejó consignas en sus escritos fue Henry Miller, prologuista precisamente de la novela de Jack Kerouac, Los Subterráneos, aunque esta transcurría años más tarde en los clubs y calles de San Francisco, con una introducción de Fernanda Pivano muy interesante. Luego hablaremos de San Francisco largo y tendido. Otra referencia literaria de los Beats fue William Carlos Williams, prologuista, por cierto, del aclamado clásico de poemas de Allen Ginsberg, Hall and Other Poems, y que se convirtió en un himno generacional. Anticipándose a la década posterior, buscaron disciplinas religiosas orientales y ya con nombre propio, Generación Beat, les cundió muchísimo el tiempo y juntos y por separado hicieron viajes, aunque algunos se quedaron por el camino. Kerouac, autor de en 1951 de la novela por excelencia de este grupo, On the Road, murió por cirrosis en 1969, y Nel Cassady murió en México a los 42 años. Así pasaron algunos añitos más y a estas alturas ya adivinaréis dónde terminaron muchos de ellos. Pues en pleno San Francisco, una década después. If you're going to San Francisco, Hike Ashbury en San Francisco en 1966 se convirtió en el epicentro de toda esa contracultura que los beatniks habían iniciado. Uno de los primeros acontecimientos que mostraron todo aquello que estaba sucediendo en San Francisco fue el Human Being, celebrado el 14 de enero de 1967 en el Golden Gate Park de San Francisco. Con discursos de Ginsberg, Timothy Leary y Gary Snyder, que he nombrado al inicio. Después, habló después de 10 años de estudiar Zen en Japón. Acudieron a ese evento 30.000 personas. ¿Y qué temas se plantearon en ese festival? Bueno, pues la política de la guerra de Vietnam del gobierno de Estados Unidos, la conciencia ecológica, la expansión de la conciencia, los derechos civiles y los derechos de las mujeres. De hecho, actuaron, habló alguna de las poetas beatniks que acompañaba a este grupo del que hablábamos antes. En ese acontecimiento, además de discursos con esos planteamientos, hubo mucha música. En el cartel aparecían los grupos de San Francisco, Janis Joplin con Big Brother and the Holding Company, Jefferson Airplane o Grateful Dead, a los que se unieron Santana y Steve Miller Band. Steve Miller Band, cuando tocó en ese Human Being, no habían publicado su primer disco, llamado Children of the Future, y bueno, os voy a poner las versiones de estudio, en todos los casos, porque la calidad de esos directos no es nada buena. Y además, si los buscáis por YouTube, les podéis poner imagen in situ a algunos de los grupos que van a sonar hoy. Vamos ya con Steve Miller Band y su Baby's Calling Me. Thank you. Uy, qué corte más raro. Bueno, era Baby's Calling Me de Steve Miller Band. La ciudad de San Francisco, además de por las reivindicaciones, estuvo marcada por el consumo masivo del LSD y en todos los eventos imaginables había jovencitos puestos de ácido hasta las orejas. Las autoridades alarmadas no sabían qué hacer para contener a tanto joven idealista opuesto al consumo y a la guerra de Vietnam, y la única consigna era mantenerlos alejados. Mientras Ronald Reagan definía a un hippie como un tío con el pelo como Tarzán, que camina como Jane y que huele como Chita. En fin, allí John Phillips de Mamas and the Papas tocó una canción que se convertiría en el himno absoluto de un movimiento que la mayoría conocemos en la versión de más popular en la versión de Scott McKenzie, que sonaba antes de fondo. Vamos a escucharla completa, esa versión de Mamas and the Papas compuesta por John Phillips, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people. Some gentle people there. Pues nada, ahí teníamos a Mama San de Papas y su tema San Francisco, compuesto por John Phillips. Bueno, la cobertura de los medios de este fenómeno social que estaba ocurriendo en San Francisco tuvo un efecto perverso y funcionó como campaña publicitaria. Así que el flujo migratorio de todo el país a San Francisco fue inevitable. Como os decía, en el Human Being tocaron grupos de San Francisco como Jefferson Airplane. Y vamos a escuchar la versión de Let's Get Together de Jefferson Airplane, versión del tema de principios de los 60 de Chet Powers, que lo grabó primero. Y luego se sucedieron las versiones de Staple Singers, de Carpenters, Judy Collins o de John Blotz. Bueno, vamos con esa versión de Jefferson Airplane.
Love is but a song we sing, fear away we die. You can make the mountains ring, hear the angels cry. Know the dove is on the wing, you need not know why. Hey people now, smile on your brother, let me see you get together, love one another right now. Some will come and some will go, we shall surely pass. When the wind that left us here returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading on the grass. Hey people now, smile on your brother, let me see you get together, love one another right now.
Bueno, pues ahí estaba Let's Together de Jefferson Airplane. Vamos a poner algo de fondo. Y digo yo, os pregunto y os cuento, ¿cómo nació el LSD antes de que fuera un fenómeno social? Bueno, Albert Hofmann, que trabajaba en los laboratorios Sandoz en Suiza, lo descubrió en 1943 por casualidad, cuando investigaba con el cornezuelo del centeno. Viendo que aquello era algo increíble, volvió a hacerlo. Habréis escuchado sobre el famoso paseo en bicicleta, donde Hofmann debió sentirse como en la película Yellow Submarine de los Beatles. Después lo comentó con sus compañeros y así empezó la investigación con esta sustancia. Los psicoterapeutas creyeron que de forma controlada era terapéutico de verdad. Incluso se dice que la CIA lo utilizó como arma para matar, para modificar conductas y para crear bestias humanas. Eso, bueno, nunca se ha corroborado, ¿eh? Pero es lo que se oye. Igual es verdad. Había nacido el ácido lisérgico y la polémica por su uso también. La solicitud de la droga iba en aumento y se popularizó. Timothy Leary, el gurú de las drogas psicotrópicas, profesor en la Universidad de Berkeley, California, conducía viajes en grupo. Murió en el 96 y sus restos se lanzaron al espacio. Bueno, a mí también me gustaría, pero yo creo que a mí mis ahorros no me llegarían. O sea, este hombre debió de hacer dinero con todo esto que iba propagando. Hemos llegado ahora al homenaje del día al gran escritor Tom Wolfe. Ponche de ácido lisérgico, en España publicado por Anagrama, nos cuenta la historia de Ken Kesey, que es el protagonista de este libro. Entró en contacto con sustancias psicotrópicas, Ken Kesey, cuando voluntariamente se presentó para unas pruebas clínicas con LSD. La experiencia le pareció de lo más interesante, dándole pie a escribir otro icono literario de aquel momento. Alguien voló sobre el nido del cuco. Con los royalties de la venta del libro, montó un viaje ácido en un autobús escolar tuneado, pintado de colores y con el que haría un tour de costa a costa de los Estados Unidos, cargado de LSD disuelto en zumo de naranja, con Nel Cassady al volante y los Merry Prankers como compañeros de aventura. También protagonistas de esta estupenda aventura Technicolor divertidísima fueron Grateful Dead, parte del cartel de Human Beep y representantes de lo que llamamos rock ácido. Este viaje fue el que Tom Wolfe, que perdimos este pasado martes, inmortalizó con ese estilo periodístico de nueva creación, que fue el periodismo gonzo, también llamado nuevo periodismo. Vamos a escuchar a Grateful Dead.
The people all complain. Stephen Prosper in his time, well he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. The day goodbye, speeding as
several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Plenty in the by and by. Talk about your plenty and talk about your ills. One man gathers what another man spills. So long, he's got to calling it home. Fortune comes a-crawling, Goliath the woman, spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man?
Se me ha caído aquí el micrófono ahora mismo. Lo tengo en la mano como si fuera Janis Joplin. Igualica. Bueno, era Grateful Dead y su Sam Stevens. En aquel momento, High Ashbury era un supermercado de drogas para toda California y San Francisco una ciudad psicodélica. Todo lo que habían comenzado los Beats, la experimentación, la abolición de convenciones sociales, la revolución sexual y la libertad frente a la represión, significó un cambio social que quisieron heredar los jóvenes que venían detrás en la década de los 60. Todo eso, las drogas y el rock and roll, culminó en el verano del amor de San Francisco. California Dreaming de Mamas and the Papas. Pero bueno, en ese momento empezaban a notarse los efectos perniciosos en algunas de las personas que allí estaban. Los hospitales se llenaron de jóvenes con psicosis e intentos de suicidio. Así que penalizan la posesión y distribución del LSD y se convierte en una sustancia demonizada. Y entre todos estos de los que hablamos, los ángeles del infierno se convirtieron en la seguridad de muchos de aquellos eventos. Hunter S. Thompson escribió sobre ellos en uno de sus libros que tituló Los ángeles del infierno, una extraña e increíble saga. Y igual que Tom Wolfe, durante una temporada Thompson fue participante de aquello y no un mero observador, se unió a los ángeles del infierno haciendo lo mismo que ellos, borracheras, drogas, peleas y coincidiendo incluso en las fiestas de ácido con Ken Kesey y sus amigos del autobús escolar. Os leo un fragmento de ese libro. California con niebla del mar, aún en las calles, motoristas forajidos con cadenas, gafas de sol y grasientos vaqueros salen rodando de húmedos garajes, restaurantes nocturnos y míseros cuartuchos de una noche de San Francisco, Hollywood, San Bernardino y Oakland East. Camino de la península de Monterrey al sur de Big Sur. Volviendo ya a San Francisco y aquel fenómeno, los medios de comunicación y canales de televisión amplificaron aquello que estaba ocurriendo y narraban, bueno, pues su propio espectáculo. Artículos, portadas, casi siempre hechos por hombres que escogían a chicas en las portadas y que al final contribuyeron a la expansión nacional de High Asbury. Desde Florida a Seattle, de todas las partes del país, llegaban a San Francisco huyendo de sus propios mundos jóvenes y la calle se convirtió en un hervidero de personas que no tenían trabajo ni casa. 100.000 jóvenes más o menos llegaron en aquel momento a San Francisco. Fijaros a lo que llegó la cosa, que en abril del 67 hacían recorridos para visitar en autobús el barrio. Esto estaba promovido por una compañía, en plan como un poco safari, ¿no? Al otro lado del mundo, en Londres, el ácido también había llegado a la población con la figura de Aldous Huxley, escritor de obras interesantes como Un mundo feliz. Y bueno, era muy experimentador y además de este hombre estaban los Beatles, que bueno, se habían unido a la cola, a aquella ola que había aparecido. En el año 67 editan Sgt. Peppers, aquella banda de corazones solitarios, pura psicodelia, y en ese disco estaba Getting Better. Ay, que no la tengo. Voy a buscarla, ¿eh? Voy a ir rápidamente a ver dónde está. A ver si la encuentro rápido. Hola, vienen los chicos siguientes. Pues no sé dónde está esa canción. Juanpe, tenía aquí una canción preparada y no sale ahora. De los Beatles, además, ¿qué te parece? Que no la encuentro. Pues no sé, estaba aquí puesta, pero no la veo. Mira, aquí la tengo.
Pinchala. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rule. I've got to admit, it's getting better. Since you've been mine,
I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better.
¿Qué es? ¿Es tu móvil? Eso, ya. Perdón. Mira, a ver, apaga eso. Perdonadme, perdonadme, que cuando tenemos todo conectado aquí, móviles, otros aparatos, cuando llegan los programas siguientes, pues ya pasan estas cosas. Bueno, escuchábamos Getting Better. Habéis visto que del disco Sargento Pimienta es la menos psicodélica. Pero bueno, es que es la que más me gusta a mí del disco. Bueno, estamos en que, bueno, las alternativas de las drogas se buscaban en otros lugares y otros de los que buscó una onda un poco más espiritual y otros medios naturales fue George Harrison con el Maharashi. Y Donovan, que también estaba muy en esa línea. Donovan en 1967 publicó Mellow Yellow y en noviembre del 67 en el Convention Center de California, que sería grabado y publicado el año siguiente con el título Donovan in Concert, pues llegó allí al otro lado del mundo. En ese disco, Yellow Mellow, estaba el siguiente tema con el que vamos a seguir, Sunshine Superman.
Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing it in style, 'cause I made my mind up. You're going to be mine, I'll tell you right now. And a trick in a book and a baby, all that I can find. Superman, a Green Lantern, ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive for a puff in the sea. You can just sit there thinking on your velvet throne, yes, about all the rainbows that you can have for your own. 'Cause I made my mind up, you're going to be mine, I'll tell you right now. In a trick in a book and a baby, all that I can find. Everybody's hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think that you know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when?
Vaya final que os estoy haciendo aquí con los fallos estos técnicos que estamos teniendo, ¿eh? Bueno, era Sunshine Superman de Donovan. Y volviendo a la costa oeste de Estados Unidos, algunas estrellas del rock se sintieron atraídos por la brujería con personajes como LaVey, icono del satanismo y que fundó la primera iglesia de Satanás. Se hizo bastante popular, apareciendo incluso en películas y medios de comunicación. Jim Morrison tenía cierta atracción por aquellas cosas. De hecho, se hacía llamar el rey de los lagartos. Y bueno, para ir cerrando la puerta del programa de hoy, vamos con los Doors y su disco debut, que se llamó igual, The Doors. Vamos a escuchar el tema Soul Kitchen. Soul Kitchen de los Doors. Y bueno, realmente el más demoníaco de todos era Charles Manson, aunque luego se convirtió en un personaje muy popular. Provocó los asesinatos de la mujer de Polanski. Y como nos vamos a despedir ya, se nos van a quedar algunos festivales ahí colgados, ya los trataremos en otro programa. Gusto que sería interesante tratarlo hoy, pero bueno, no tenemos tiempo. Nos despedimos ya con el año 68. Los 6 primeros meses de ese año en Vietnam fueron los más cruentos y además asesinaron a Martin Luther King y a Kennedy. Country Joe McDonald, que era también asiduo en todos los festivales, incluido Woodstock, hizo un himno contra la guerra que se llamó Vietnam, y es con lo que nos vamos a despedir hoy. Vietnam Song de Country Joe and the Fish. Nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos y os dejamos con Hiperespacio. Adiós, sed felices, chao, con llamada incluida.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, wonder why we all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army rules of the trade. Just open David if they drop the bomb. We're dropping on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you're blowing them all the kingdom comes. Sing it! 1, 2, 3. What are we fighting for? People, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. About the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. The second son's off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in the box. All right, 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Thank you.